Las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque. Buenas tardes. En unos minutos metemos el bisturí en el debate electoral entre Donald Trump y Kamala Harris. Hablaremos también en la tertulia económica con José Antonio Navas y con Íñigo de Barrón, entre otras cosas, de las complicaciones que tiene el gobierno para subsistir en un entorno económico bastante, bastante complejo. Esa es la realidad. Saben ustedes que la ley más importante de todo gobierno es la ley de los presupuestos generales del Estado. Y que sin presupuestos...
Que si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos presupuestos generales del Estado, el presidente del gobierno entonces tiene que convocar a los españoles a las urnas.
Eso dijo Sánchez cuando Rajoy pues no podía sacar los presupuestos porque no le daban los números y pues ahí eso le pasaba, es lo que le pasa a Sánchez ahora. Pero claro, ser Pedro Sánchez tiene algunas ventajas porque si no hay una mayoría parlamentaria, si no gozas del apoyo del poder legislativo, patada a seguir.
Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.
Esto le decía esta mañana, esto lo dijo Sánchez el sábado. Luego ya medio rectificado, medio matizado, pero en realidad no ha matizado nada. Jaime Dolano, diputado del PP, le decía esto esta mañana.
Gobernar sin el Parlamento. Franco ha pasado de comodín a ser el modelo a seguir.
Modelo a seguir. Un poder legislativo más constructivo quiere Sánchez. ¿Por qué? Porque lo dice Sánchez. Y menos destructivo porque, claro, es que si no me apoyáis, pues no puedo sacar adelante esa agenda. Una interpretación sanchista de la democracia que, bueno, pues deja dudas hasta dentro de su partido, también en el Partido Socialista. El caso es que, hablando de presupuestos, Sánchez pues depende de su popurrí de istas, de independentistas, separatistas, nacionalistas, comunistas y demás. Y si no van todos a una, Sánchez se cae. Y para sacar los presupuestos, pues Sánchez de momento está caído.
Si es pensen que lluitem per la independència per acabar conformats amb una mica de morralla, no han entès com actua el partit que representem. Volem el control. Senyora ministra, si vol resultats diferents, faci coses diferents.
La portavoz de Puigdemont, Miriam Nogueras, que ja li ha dit al govern que no le va a aprovar el techo de gasto, Y por tanto, pues no habrá presupuestos, de momento. Que si quiere cosas diferentes, decía, se ha entendido bien, que si quiere cosas diferentes Pedro Sánchez, que si quiere los votos de Junts, pues que haga cosas diferentes. Parece obvio, ¿no? ¿Y qué quieren en Junts? ¿Qué quiere Puigdemont? ¿Qué quiere el independentismo? Pues eso, la independencia. Llevarse el dinero y si te he visto España no me acuerdo.
Van a preocuparse mucho por los ricos de Cataluña, pero no por los pobres de Murcia. Claro, sí, lo que quieren claro, es que el resto de España seamos su mano de obra, sí. Como ha ocurrido siempre. De esa manera burguesa y presuntuosa de creerse más que nadie para crear un negociado del agravio y el a mí me lo pagáis todo porque sí, mientras todo lo español es de segunda.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha reiterado otros asuntos, que no hay fisuras en el Partido Popular, que van todos de la mano para parar ese golpe fiscal que tiene ya preparado, que tiene ya firmado, de hecho, el gobierno de España con Esquerra Republicana para perpetuarse en el poder. Ese es el fondo mismo del asunto. Luego está pues lo de poner a Salvador Illa en el gobierno y que en el gobierno catalán y que Esquerra Republicana pues al final también tenga su cuota de poder, que pide casito, ¿verdad? Todo esto que dice Ayuso después de que Andalucía y Valencia, los presidentes andaluces, Juanma Moreno Bonilla y el presidente valenciano Carlos Mazón, desoyeran al jefe Núñez Feijóo y se abrieran a ir a ver de manera individual a Pedro Sánchez para escuchar su propuesta de cambio de modelo de financiación autonómica y, en definitiva, pues pedir dinero para sus regiones. Que no hay discrepancias, insisten Ayuso y Feijóo, pero la realidad es otra.
Que el gobierno andaluz ha llegado al tope de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicio social. Esto no se va a poder avanzar si no tenemos un compromiso por parte del gobierno.
que vamos todos a una, dice Juanma Moreno y dice en el Partido Popular, pero claro, Juanma Moreno luego tiene que rendir cuentas con los andaluces y está muy bien que pidan en Castilla y León, que pidan en Castilla-La Mancha, pero si luego cuando tiene que rendir cuentas, insisto, pues no hay dinero para hospitales, no hay dinero para educación, pues le va a pasar factura a Juanma Moreno y no al resto. Juanma Moreno, que es seguramente la voz más disonante del discurso oficialista de Génova, es el paje del PP. Más noticias 8 y 5, titulares con Carmen Pizarroso. El Congreso pide al Gobierno reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Ahora hablamos de eso, pero primero, Pizarroso, la Guardia Civil encuentra el cadáver de una mujer desaparecida desde el pasado 31 de agosto.
El cuerpo estaba en un domicilio de la localidad madrileña de Villalbilla. Su marido ha sido detenido mientras se investiga si la mujer de 54 años falleció de manera violenta.
Acabar con las drogas entre los jóvenes.
Medio centenar de medidas, incluidas más patrullas caninas en los colegios, aumento de las inspecciones en los centros educativos y sanciones extraordinarias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a detallar mañana en el debate sobre el estado de la región el plan regional contra las drogas en el que trabaja su gobierno.
El Congreso ahora sí pide al gobierno reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela.
Antes de hacerlo, Pedro Sánchez buscará una postura común en la Unión Europea de aquí a finales de año. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, cree que es otra gran victoria que el Congreso de los Diputados español haya reconocido al candidato del antichavismo.
Primera diada con el socialista Salvador Illa como presidente catalán.
Los independentistas aprovechan la jornada para insistir en la defensa de la amnistía y en sus reivindicaciones, dicen, con unidad. El Partido Popular asegura que esta fiesta que hoy se celebra no puede representar a todos los catalanes.
60 marroquíes detenidos por intentar organizar un paso masivo a Ceuta el próximo domingo.
Estaban compartiendo mensajes en internet en los que incitaban a una emigración ilegal masiva y a saltar de forma colectiva la valla de seguridad entre Marruecos y la ciudad autónoma. Las autoridades marroquíes han reforzado el paso fronterizo del Tarajal. La Guardia Civil también se mantiene alerta.
Los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, convocan concentraciones por la reducción de la jornada laboral.
El próximo 26 de septiembre, delante de las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia. Los sindicatos buscan humanizar las relaciones laborales y mejorar la vida de los trabajadores con las 37 horas y media semanales.
Kamala Harris y Donald Trump, vamos a hablar ahora de ello en tertulia, vuelven a encontrarse después de su intenso debate de anoche.
Con un nuevo apretón de manos incluido, ha sido en la zona cero de Nueva York durante los actos de homenaje a las 3.000 personas muertas en los atentados de las Torres Gemelas, de los que este 11S se cumplen 23 años.
El tiempo, pronóstico del tiempo. Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? La previsión para las próximas horas llega marcada por el viento de norte que irá ganando peso. En las próximas horas, ya esta tarde se ha notado un poquito más racheado, especialmente en el entorno de la sierra. Y ya las nubes que vemos en el cielo nos anuncian la llegada de aire más frío. Y con él llegará un descenso de las temperaturas que nos dejará los termómetros en torno a los 27-29 grados mañana jueves en lo que es el centro, el sur y este de la Comunidad de Madrid. En la sierra, sin embargo, se quedarán por debajo de los 25. Aunque, eso sí, la sensación térmica será algo más fresca. Y en cuanto al estado del cielo, mucha variabilidad de nubes, bajas al principio en la sierra madrileña, altas durante la mañana en el centro, aunque por lo general será una jornada en la que se irán alternando nubes y claros.
Gracias, Sara. Y ahora Enrique Marchand, desde la Dirección General de Tráfico, nos tiene que contar cómo se circula a las 8 y 8 de la tarde de este 11 de septiembre por las carreteras de Madrid. Enrique, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la M40 en el entorno del barrio de la Fortuna en sentido hacia la A5. Además, también todavía pendientes de otro alcance de salida de Madrid por la A42 en el entorno de Fuenlabrada. Al margen de los accidentes se encontrarán retenciones de entrada en la A4 en el entorno de Pinto, más de 2 kilómetros de retenciones en ese acceso por la autovía de Andalucía. En el resto de carreteras ya se va normalizando la situación y se circula con normalidad.
Gracias, Enrique. Nos está esperando Pedro Rodríguez para analizar ese cara a cara Donald Trump, Kamala Harris, Donald Trump y lo de que se están comiendo a los gatos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. el mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ocho y diez, seguimos esperando a Pedro Rodríguez para hablar sobre ese debate, así que como también teníamos convocado a José Antonio Navas y a Íñigo de Barrón para hablar de economía, pues los tenemos ya por aquí. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Íñigo de Barrón, ¿lo tenemos o no? No está todavía, pues ahora lo saludamos. Está también Sergio Rodríguez, que nos resume los temas de la economía que vamos a analizar. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Julio. Pues vamos con ello. El Congreso ha rechazado la moción del Partido Popular contra la financiación singular catalana, gracias a la abstención de Vox. Queda así salvada la primera votación en el Pleno sobre esa financiación autonómica. Y esta misma tarde, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hablado en Televisión Española. Ha dicho que hay que avanzar en el sistema porque el último acuerdo es de 2009 y que la financiación a Cataluña no va a afectar negativamente al resto de comunidades, ya que se sustenta en dos pilares, suficiencia y solidaridad.
Que las comunidades autónomas que tienen unas competencias de gasto tasadas con gastos muy relevantes como educación o sanidad o servicios sociales tengan suficientes recursos para llevar a cabo esos gastos en unas condiciones mínimas de calidad. Y esto es un principio que vamos a seguir manteniendo hacia adelante y que es fundamental a la hora de acordar y de negociar. El segundo principio fundamental es que tenemos que conseguir esa suficiencia también cuando sea necesario a través de un componente de solidaridad interterritorial. Esta solidaridad interterritorial también está en el acuerdo entre el PSC y RC.
Y otra cuestión que sigue es la reducción de jornada. Como no hay avances, dicen los sindicatos que anuncian movilizaciones ante las sedes de la patronal. Ayer lo hacía Unai Sordo y hoy se ha unido también Pepe Álvarez de UGT. Escuchamos a ambos.
Hay que reducir la jornada de trabajo para todos y para todas. Hay que reducir la jornada de trabajo para generar más empleo. Y hay que reducir la jornada de trabajo para distribuir los beneficios que están acumulando en los últimos años las empresas. Toca hacerlo en la negociación y ahora también toca hacerlo en la calle. El 26 de septiembre nos vemos delante de las organizaciones empresariales a protestar.
Se ha convertido en una necesidad para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país para poder mejorar la calidad de vida. Una necesidad para el sistema productivo porque tenemos que actualizar tecnológicamente el sistema productivo de nuestro país para poder vivir mejor, que finalmente también es nuestro objetivo. Por eso el día 26 estáis todas y todos convocados a un proceso de movilizaciones.
Y hoy hemos conocido más datos, por ejemplo, que la creación de empresas en España aumentó hasta un 17% en julio, con más de 9.000 sociedades mercantiles, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Es la mejor cifra en este mes desde el año 2007. Madrid ha sido la comunidad autónoma en la que más empresas se han creado, seguida de Cataluña y Andalucía. Y por contra, España lidera la tasa de paro en la OCDE con un 11,5%. La media de los países que forman parte de esta organización es del 5%, recordamos. Tenemos también balance de la hostelería madrileña, que ya adelantábamos de alguna manera ayer. El 75% de los bares y restaurantes registran igual o peor facturación en julio y agosto que en el mismo periodo del año pasado, 2023. Ha descendido la facturación entre el 8 y el 10%, tanto en la capital como en la región. Escuchamos a José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
3 de cada 4 hosteleros manifiestan haber facturado igual o menos que en el año 2023.
Hemos hablado estos días de gastos escolares y hoy hablamos de las deducciones fiscales de estos gastos en la declaración de la renta. Mabel Zapata, delegada en Madrid de la Asociación Española de Asesores Fiscales, nos resume por lo que se puede deducir y por lo que no.
existe una deducción del 15% para gastos de escolaridad, 10% para gastos de enseñanza de idiomas y 5% para gastos de uniforme. Por cuidado de hijos menores de 3 años, en el caso de que se contrate a una persona que efectúe cotizaciones por el sistema especial de empleados de hogar. Los gastos de escolaridad serán los de los centros privados. Evidentemente, los centros públicos y los concertados no tienen gastos de escolaridad. Tampoco se podrán deducir los gastos de comedor, transporte, ni de los libros educativos.
Y la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites ya para modificar la normativa sobre las viviendas de uso turístico en la región. La idea es prohibir estos pisos en edificios donde haya denuncias de los vecinos e imponer multas más cuantiosas. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Que sean los titulares de la prestación del servicio de ese alojamiento turístico los que estén obligados a presentar toda la documentación y no los propietarios de la vivienda, como se establecía en el actual reglamento. Algo muy importante, que la actividad de la vivienda de uso turístico no podrá realizarse en las viviendas sometidas al régimen de protección pública, ni tampoco cuando los estatutos de la propia comunidad de vecinos contengan la prohibición de actividades económicas o comerciales.
Y otro dato, España se sitúa como en el último país de la Unión Europea en el Índice Mundial de Jubilación 2024 elaborado por Natixis, que analiza medidas relacionadas con factores financieros, acceso a la atención sanitaria y su coste, condiciones climáticas, gobernanza o felicidad general de la población. España desciende 2 puestos en la clasificación global de este año. Se sitúa en el puesto 39 de un total de 44.
A Íñigo de Barroña lo tenemos por aquí también. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya estamos todos. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Y empezamos analizando, por lo que ha pasado en el Congreso, primera sesión de control. Se ha hablado de lo de Venezuela y de otros muchos asuntos, pero la parte económica estaba muy presente. Primero con la senda de estabilidad, el techo de gasto que se tiene que aprobar para que después se puedan aprobar o no los presupuestos generales del Estado. También todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica. Empezamos, si queréis, por lo de los presupuestos. Dice Sánchez que va a gobernar con o sin el legislativo, pero desde luego que sin el legislativo no sale el techo de gasto y no salen los presupuestos. Por tanto, por mucho que quiera Sánchez con o sin, el con es difícil, fundamental.
¿No? El con es una quimera, porque lo que ha presentado el Gobierno, o la ministra de Hacienda, para ser más exacto, es el mismo esquema presupuestario que ya fue rechazado en su momento, con el mismo techo de gasto en las mismas condiciones, lo cual es una verdadera prueba de fuerza del Gobierno, que considera que ese es el modelo presupuestario, esa es la política económica que hay que llevar a cabo. Pero claro, en este momento, con la fragmentación parlamentaria, la negativa de Junts a incorporarse a un apoyo ferviente al presidente investido, pues parece complicado que pueda haber presupuesto. Entonces, ante esa eventualidad, ante la eventualidad de que haya que prorrogarlos por segunda vez consecutiva, y teniendo en cuenta los precedentes históricos del propio presidente actual, cuando tuvo que convocar elecciones, creo recordar, en el año 19, porque él justificó que sin presupuestos no se podía llevar a cabo una labor de gobierno, él se está poniendo la venda de recibir el golpe. Entonces, el argumento ahora, que yo creo que a veces la pulsión intervencionista de Sánchez, cuando habla muchas veces en público, trata de ser moderado, trata de que los gestos, que la política de gestos supere lo que verdaderamente lleva en las entrañas, que es esa pulsión autocrática, dictatorial, por la cual ha llegado a decir lo que ha dicho, que es que se puede gobernar sin el Parlamento, sin el poder legislativo. Eso verdaderamente nos lleva un poco a una concomitancia con los gobiernos que están siendo denostados en todo el mundo, y no voy a citar ninguno, ¿no?, que todos sabemos de quién estoy hablando, ¿no? Me parece inaudito que el gobierno de un país democrático que se precia de ser progresista apele a que se puede gobernar sin el respaldo del legislativo. ¿Por qué? Porque yo creo que él da por descontado la posibilidad de que no haya presupuestos. Y ante las críticas que van a llover a la acción política del gobierno para poder ejercitar un programa verdaderamente válido para el desarrollo del país, pues entonces dice, no hay problema ninguno, porque yo voy a seguir gobernando y voy a seguir llevando a cabo mi modelo económico. Bueno, ¿cuál es el modelo económico? El que marque Cataluña.
Sí, iba a decir, desde luego cuando Pedro Sánchez escribió aquel, o le escribieron aquel manual de resistencia, era una biografía a futuro de lo que
eso,
iba...
Eso era toda una declaración de intenciones, de iba... y en eso sí está siendo coherente. Él resiste y resistiré sobre todo y contra cualquiera de las condiciones que se presenten en mi camino.
Muy bien. Lo que es triste y preocupante y peligroso, Íñigo, es que al final esto no sale, pero no porque los que lo tienen que aprobar no se lo lean y les parezca bien o mal, no sale por una cuestión de que no te voto por la independencia o que no te voto porque eres el PSOE y es imposible que te apoye, ¿no? Al final es difícil encontrar consensos políticos cuando todo sale de las vísceras y no de la verdadera ideología.
Bueno, esta enmienda no ha salido porque Vox no le ha apoyado. Y Vox no le ha apoyado porque, bueno, en su discurso lo que ha dicho es que lo que pone en cuestión es el concierto.
Sí, esto lo de la financiación. Yo me refiero a lo que es el techo de gasto y a futuro los presupuestos, que es Junts, es Puigdemont el que dice, conmigo no cuentes.
Bueno, yo creo que aquí hasta el rabo todo es toro, como dicen los castizos. Esta es una legislatura rarísima y vamos a ver si dura o si no dura o qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que la frase de lo del el Poder Legislativo fue muy desafortunada, pero vamos, no creo que esto le convierta en un dictador al presidente del Gobierno. Creo que no sé muy bien lo que va a hacer, no sé muy bien cómo piensa, cómo se plantea esta cuestión, tampoco sé bien qué es lo que van a hacer las fuerzas catalanas, los neoconvergentes ni los de Esquerra, porque realmente aquí todo va de sorpresa en estos tiempos. Pero bueno, siendo Sánchez el que está aquí al frente de los mandos, siempre creo que hay que dejar una posibilidad abierta a cualquier cosa, porque ha demostrado que tiene una capacidad de gestión, de movimiento única, ¿no? Entonces, yo siempre creo que hay que tener cuidado porque no suele ocurrir lo que parece en principio. Y vamos a ver qué es lo que... Desde luego no se puede gobernar sin el Parlamento, ni lo va a gobernar tampoco Sánchez, porque llegaría a una situación de bloqueo absoluto y yo creo que eso conduciría de nuevo a las elecciones, ¿no? Entonces, no sé lo que va a pasar, pero es difícil anticipar los movimientos.
Sí, yo lo que creo que efectivamente es una legislatura, yo no diría rara, yo creo que es una legislatura honestamente siniestra, más que rara, es siniestra. Es verdad que el justificar que Sánchez es un dictador o no depende de la convicción con la que tú analices al personaje, pero los hechos demuestran que cualquier dictador podría firmar un rótulo o un relato como el que Sánchez ha hecho público. Recordemos que las grandes revoluciones, desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Inglesa, son precisamente por el afán de que el pueblo sea el verdadero responsable de la acción política, al final, ¿no? Y al final el pueblo es la representación parlamentaria. Entonces, en la medida en que tú estás diciendo que vas a gobernar sin el Parlamento, estás demostrando una pulsión, cuando menos, autocrática. Si luego actúas como un dictador o no...
Yo creo que no dijo exactamente eso, ¿eh? Bueno, no dijo que iba a gobernar sin el Parlamento.
Bueno, dijo que si no necesitaba el Poder Legislativo, gobernaría sin Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el Parlamento, Íñigo. O sea, el Poder Legislativo, no nos volvamos locos.
No fue así.
¿Entonces qué
no
dijo?
Fue así,
entonces, ¿qué dijo exactamente?
Como tú lo estás...
¿Pero qué dijo exactamente entonces?
Sí, no, porque, bueno, fue una frase más retorcida, más alambicada.
Sí, pero al cambio diciendo, fue... vamos.
Hoy bueno. He intentado matizarlo desde China, como diciendo, claro, hombre, vamos, es una hoja de ruta, una agenda, que sabemos las dificultades que tenemos.
No vamos a entrar en la semántica, sí. Que es el argumento de la mendacidad. La semántica es el argumento de la mendacidad. Lo que está clarísimo es que ahí se le ha visto el plumero. Pero yo creo que eso al final no deja de ser una anécdota. Una de las millones de anécdotas...
Que podemos concederle el beneficio de la duda y sí, pensar que metió la pata, que sí, a lo mejor no quería
sí,
decir eso.
Pero fíjate, yo lo que creo es que él está dispuesto, y me parece además hasta cierto punto lo ha demostrado, a gobernar hasta el final con independencia de los respaldos políticos que encuentra a nivel parlamentario. Eso es lo que está diciendo. Y yo reconozco que debe ser muy complicado sentarte en el Banco Azul... para poder sacar proyectos que luego te los van a bloquear. Y como bien decías tú, no los bloquean en base a un planteamiento, a un ideario ideológico, sino los bloquean en base a un tacticismo político permanente.
Es muy triste, claro.
Bueno, eso es lamentable y esa es la fragmentación parlamentaria que vivimos en este país, ¿no? Y que en este momento le está ocurriendo al presidente de un partido que se obstina en gobernar cuando no puede gobernar, porque lo que no puede es gobernar. Y la prueba está en el discurso de los presupuestos, que, insisto, él mismo fue el que estableció el mantra de que sin presupuestos no puede haber gobierno, y por eso convocó elecciones. Pero como todo depende de la semántica, de la mendacidad y del tacticismo político, pues cualquier cosa es justificable. Por tanto, yo no voy a entrar en el detalle del matiz de si dijo esto o dijo lo otro. Lo que está claro es que la pulsión autocrática de Sánchez ha quedado puesta de relieve en este principio del curso político 2024-2025.
Y vas a decir...
No, y lo que quiero rematar, porque al final vamos al contenido de los asuntos, aquí estamos hablando de economía, estamos hablando de política. Lo que quiero rematar es con el debate de fondo que subyace en todo esto, y es la financiación autonómica y la problemática del llamado cuponazo catalán, que al final nos están también contando que dos y dos pueden sumar siete si el gobierno consigue estirar la calculadora. Y todo el mundo sabe que la financiación autonómica es un juego de suma cero y que si tú le das más a una comunidad autónoma, a una región determinada, pues evidentemente puede haber un principio de suficiencia y de solidaridad, como dice el ministro Cuerpo. Pero esa suficiencia, esa solidaridad se justifica nada más y nada menos en que el Estado tenga que disponer de más recursos para darle a las comunidades autónomas. Y eso solamente se puede conseguir mediante impuestos o mediante deuda. Es decir, que o todos los españoles nos rascamos el bolsillo para poder, evidentemente, asegurar la suficiencia de la que invoca el ministro Cuerpo, o si no fuera así, lo que tendría España es que seguir aumentando la deuda. Y no nos engañemos, que en este momento, si hay un problema en la macroeconomía, que verdaderamente yo creo que está vigilando la Comisión Europea, son los niveles de deuda máxima puras que de déficit de los distintos Estados miembros. Y ahí es donde el margen fiscal que tiene el Estado, que tiene el gobierno español, es bastante reducido. Por tanto, si no aumentamos deuda, no nos queda otra más que subir impuestos. Y ese va a ser el verdadero debate de esta legislatura, de lo que queda de legislatura.
Íñigo.
Bueno, yo coincido en que el debate va a ser el tema de los impuestos, pero va a ser también los impuestos desde un marco completo para todas las autonomías. Yo creo que lo que se va a hacer es abrir a un sistema federal y en el que se va a traspasar a cada autonomía mucha más responsabilidad en cobrar los impuestos y en gastar los impuestos. Y efectivamente ahí va a haber un debate sobre el modelo. Si alguien quiere bajar el impuesto a los altos patrimonios y luego decir que no le llega el dinero para la inversión en su comunidad autónoma, que eso es algo que está ocurriendo y que ahora va a quedar de una manera más clara, va a quedar manifiestamente claro cuál es la estrategia de cada uno de los dirigentes autonómicos, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que no está mal, porque llevamos con un sistema que es del 2007, me parece, 2009, el sistema, 2009, sí, 2009. La estructura autonómica, y está clarísimo que necesita una reforma desde todo punto de vista. Lo han pedido también hoy en el Parlamento, ¿no? Y lo pedía Coalición Canaria, un cambio radical del sistema de financiación, porque está caducado. Bueno, yo creo que es hora de que se reforme el sistema entero y que se vea exactamente qué es lo que se ha firmado con Cataluña, porque yo lo que creo que sí que es criticable es que todavía no se conoce exactamente qué es lo que se ha firmado con Cataluña. Pero no creo en vaticinios más o menos catastrofistas de que todo se va a ir al garete porque una comunidad va a tener mucho más dinero que las demás, porque yo creo que todos estos tipos de enfrentamientos radicales contra todas las demás fuerzas del Parlamento no conducirían a nada, conducirían a unas elecciones anticipadas, que es algo que tampoco podemos descartar, ¿no?
Bueno, eso depende de Sánchez, creo, ¿no? Que depende solo, ¿qué?, de Sánchez. Digo que eso solo depende de Sánchez.
Hombre, que yo sepa, en la democracia suele depender del presidente de gobierno. Sí.
Exacto, por eso.
Vamos a esto de la financiación rápidamente y saludamos a Javi Peña. Hemos hablado mucho de la posición del gobierno, que si quiere o no cambiar el modelo, al final únicamente es el tacticismo para hacer ahí ya presidente y para seguir teniendo los votos del independentismo o de parte del en el Congreso, aunque no sabemos la letra pequeña y el contenido explícito de ese acuerdo, pero os quiero preguntar por la posición del PP en este asunto. Firman una carta, como diciendo, todos a una en una conferencia de presidentes en la que quieren meter la inmigración, quieren meter esto, cuando creo que el foro adecuado es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no? Del que no ha hablado nadie. Pero ahora está saliendo Mazón en Valencia, Moreno Bonilla en Andalucía, que dicen, bueno, que está muy bien todos a una, pero que yo luego tengo que ir a Andalucía a contarle a mi gente que no tengo dinero para hospitales, que no tengo dinero para esto, con lo cual a mí no me importa ir solo a ver a Pedro Sánchez, por mucho que Feijóo y Ayuso digan que todos juntos.
Sí, bueno, Ayuso lo que dice es que no hay que reunirse con el presidente del gobierno, ¿no? No, yo efectivamente, yo creo que la puesta en escena de la dirección del Partido Popular con los varones no deja de ser eso, un gesto político de cara a la galería. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. No nos engañemos.
Que ha durado 2 días. Porque...
Claro, porque al final todo el mundo va a tener que barrer para casa. Claro. Y al final, donde se juegan las habichuelas, los presidentes autonómicos en sus territorios y evidentemente tratan de arrimar el asco a su sardina. Está más o menos válido que en política se pueda tratar de identificar una posición común. Pero, lógicamente, el Partido Popular, y por mucho que Feijóo diga que su grupo es un grupo monolítico, eso está también por ver. Está también por ver en la medida en que se vayan desvelando los detalles del famoso concierto fiscal catalán. Se llame como se llame, yo entiendo que es un concierto fiscal por cuanto que hablan de una financiación singular. Por tanto, es una concertación. Concierto viene de concertación. Por tanto, es una concertación bilateral entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña. Representada en este caso por
RC. Sí, pero eso no es el cupo vasco, ¿eh? Eso es diferente.
Bueno, yo no voy a entrar ahora, pero nos entenderíamos mucho en decir si el cupo vasco, tú sabes, y si no lo sabes, ¿no? Pero lo podemos reconocer o no. El cupo vasco se negoció con las metralletas encima de la mesa, y si no encima de la mesa, debajo del cojín, ¿no? No nos engañemos.
Bueno, yo sé si que no lo acepto. Sí, en
bueno, ya sé que no lo vas a aceptar, por eso te lo he dicho, por eso me he prevenido, ¿no? Ya. Pero vamos, el cupo vasco se negocia.
Bueno, entonces, si empezamos a poner en cuestión todo lo que está en la Constitución, pues.
No, todo no. Pero yo en este caso.
Toda la Constitución que está votada por la mayoría de los españoles.
Y que está votada y que para algunos está escrita en piedra y parece que es inamovible. Lo mismo pasa con la Constitución americana, que ha habido 1000 intentos de enmienda y solamente ha habido 20 y tantas. Pero el hecho consumado es que España está escrita en piedra desde el año 78 y parece como que no se puede cambiar. Entre otras
bueno,
cosas,
pero sí te recuerdo, perdón un segundito, José Antonio, te recuerdo que de donde se viene el origen del cupo vasco es de aumentar lo que ya tenía Navarra y Álava, porque ya mantuvieron bajo el franquismo su propio fuero. Sí. Por supuesto que viene de antes, viene del siglo XVIII, claro.
Perdóname un segundo.
Entonces, mantienen Navarra y Álava, mantienen su sistema foral y lo que se hace se amplía a Guipúzcoa y a Vizcaya. Y esto es lo que es el origen del cupo. Totalmente, o sea, viene mucho más allá de las metralletas y de todo lo demás.
No, viene de esta historia.
Lo que se hace se amplía lo que hasta el propio Franco mantuvo en las dos provincias que él consideró leales a los golpistas, ¿no? Que fueron Álava y Navarra.
Correcto. Por tanto, reconozcamos que el concierto, que no el cupo, el cupo es una derivada del concierto, el concierto es un vestigio franquista. Un vestigio franquista...
No, es anterior. Franco lo mantiene porque
por eso,
ya estaba.
Y como lo
Franco
mantiene,
no lo inventa.
No lo inventa. Pero viene
del siglo XVIII,
sí,
¿no?
Sí, claro,
Franco
sí.
No,
todavía
no,
los derechos XVIII. Históricos de las históricas comunidades autónomas, de acuerdo. Pero al final es un vestigio franquista lo que hace la transición política y la constitución refrenda. Pero el cupo.
Bueno, franquista y antes de franquista era monárquico.
Bueno, evidentemente. Rematar con esto que luego
pero
me no, limpia.
Pero Javier, es que hay una cosa que es el concierto y otra cosa del cupo. Sobre el concierto se negocia el cupo. Y el cupo se negoció como se negoció. Y se sabe cómo se negoció. Lo negoció Pedro Luis Uriarte, que luego fue el número 2 del Banco Bilbao Vizcaya, ¿no?
Sí,
eso lo sabemos todos. Pues que es una. Vamos a ver, no nos engañemos. Yo creo que si en algo tiene razón Cataluña cuando reclama una financiación singular es en decir que otros la tienen. El drama es que si todos tienen una financiación singular, esa financiación singular la tiene que pagar el Estado. Y para pagarla, tú lo sabes, Íñigo, solamente lo puede pagar con deuda, incrementando la deuda, o con impuestos. Y ese debate, que vosotros lo resumís en que es un debate de subir los impuestos a los Lamborghinis, hay 40 Lamborghinis en España, ¿no? O 50 o 100.
Yo no he hablado de ningún Lamborghini.
No,
así que hablo
de los ricos. Yo creo que al final el problema va a estar es que no nos engañemos siempre, incluso con el Partido Popular gobernando. ¿Qué ocurrió cuando llega Rajoy? Cuando llega Rajoy al gobierno dice que tiene un agujero descomunal que se acaba de enterar, que le ha dejado Zapatero y entonces nos sube de saque el primer día el IRPF y 3 meses después el IVA. El IVA que ellos mismos, el Partido Popular, había criticado la subida del 16 al 18 de Zapatero y lo subieron y ahora está en el 21. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando llegan mal dadas, la hora mal dada, es la clase media la que apenca. Y yo creo que lo que está en juego en este momento, insisto, creo que va a ser el debate de la legislatura, desde los 3 años que Sánchez quiere seguir en Moncloa, cueste lo que cueste, lo pagamos todos los españoles. Eso es lo único que quiero decir.
Bueno, Javier pues, entonces, Peña, darme un segundito.
Estamos de acuerdo en que la clase media siempre paga las crisis, pues entonces podemos cerrar el tema en que será conveniente que las clases altas empiecen a participar más.
Eso es.
¿Vale?
Y que, las empresas a pagar
y que
más en
el impuesto sobre el capital, que está ridículamente bajo en comparación con el IRPF que pagan las clases medias, eso es lo que habrá que subir. Y, y las deducciones sobre sociedades.
Venga, que tengo a...
El impuesto al capital es un impuesto al ahorro, ¿eh?
Que
cuidado,
tengo a
que
Javier
capitales
Peña,
puedes tener tú también ahorrados, ¿eh?
Javier Peña, Madrid trabaja sí. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde.
Río.
Programa con ofertas laborales y con mucho más. Javier Peña, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué intensidad de
claro,
debate tan
que,
interesante.
Que el otro día lo metí cuando quedaban 2 minutos y menudo petardo pegué. Que, claro, que hemos hablado de presupuestos, de financiación. Hay que hablar también de reducción de jornada laboral. Los sindicatos ya han anunciado que va a haber manifestaciones, que va a haber ruido. Hay un ejemplo, me ha dicho Javier, en la Universidad de Granada. Explícanos y a ver qué,
bueno,
a ver qué pensamos.
Es que esto es un batiburrillo, porque se están mezclando muchísimas cosas. Yo he leído en alguna información y en algún medio de comunicación que se relacionaba esa reducción de la jornada laboral de 37,5 horas a la semana con una iniciativa de la Universidad de Granada que implantó a primeros de año la jornada de 4 días laborables a la semana, ¿no? De momento fue experimental desde principios de año, finalizaba el experimento en junio y ahora en septiembre han decidido extenderlo y parece que ya consolidarlo para el personal administrativo, no para el personal docente. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me gustaría aclarar que una cosa son las 37 horas y media de jornada semanal y otra cosa son los 4 días, porque en el caso de la Universidad de Granada la jornada sigue siendo la misma, lo que pasa es que se concentra en 4 días, con lo cual eso no tiene nada que ver con la reivindicación de los sindicatos, ni siquiera tiene que ver con el impulso y la medida que pretendía implantar Sumar y Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo de la semana de 4 horas que representaría 32 horas de trabajo. De 4 días, perdón, no de 4 horas, de 4 días con 32 horas de trabajo y cobrando exactamente lo mismo, ¿no? Que es donde había las reticencias por parte de los trabajadores. Pero en cualquier caso, la semana pasada ya comenté que se presentaba el otoño caliente con este asunto y efectivamente UGT y Comisiones Obreras ya han convocado las primeras concentraciones el 26 de septiembre, o sea, dentro de muy pocos días.
Sí, que tiene una curiosidad o una singularidad, ahora que está de moda la palabra, vamos a utilizar la semántica de moda, ¿no? La singularidad es que estas son manifestaciones que se convocan contra la patronal. O sea, los sindicatos dejan bien claro que no van contra el gobierno, van contra la patronal. Vamos a ver que legisle el gobierno. Exíjanle ustedes a Yolanda Díaz que aplique la jornada partida, la reducción de jornada. Que, por cierto, eso que decías ahora de la Universidad de Granada, evidentemente, creo que en el Reino Unido se está hablando de la jornada de 4 días a 10 horas cada día para hacer las 40. O sea,
claro,
tenemos un día más de libranza.
Yo hablaba de eso antes,
claro,
con Javier.
Claro,
nada,
claro.
Nos importaría echar cada día una horita, cuidado, dos horitas, cuidado, más, pero el viernes estoy tranquilo,
sí,
en casa.
Sí, pero a Pepe Álvarez y a un exordo me parece que no van
eso,
por ahí.
Claro,
sí,
es
entonces, volviendo al tema, yo creo que esa singularidad de esas movilizaciones ponen de manifiesto cómo están cambiando el cuento en este país, ¿no? Los sindicatos se solían pronunciar, manifestar y movilizar en contra del gobierno. Ahora se movilizan en contra del que teóricamente está al otro lado de la mesa de diálogo social y que, por tanto, evidentemente, entra en un conflicto de intereses. Por eso tienen que negociar, porque son intereses en conflicto. Entonces, lo que no tiene sentido es como si los aficionados del Real Madrid nos movilizáramos contra los del Barcelona porque el Barcelona quiere ganarnos la Liga. Oiga, es que forma parte del juego. Vamos a ver si me explico. Entonces, resulta que Yolanda Díaz lleva bastante tiempo diciendo que si no hay acuerdo en la mesa de diálogo, gobernará, es decir, legislará. y yo quiero ver dónde está la legislación. Porque ahora lo último que ha hecho, Javi, corrígeme, es ofrecer una especie de zanahoria, ¿no?, a las pymes
de ayudas,
de bonificaciones ayuda. Si contratan gente para justificar el que reduzca la jornada de los que están operando, de los que están trabajando, ¿no? Y claro, ahí, primero, la letra pequeña no se sabe, parece ser que son bonificaciones a empresas de menos de 10 trabajadores, ¿no? Que evidentemente es un grueso importante del tejido industrial en este país. Pero claro,
es el principal grueso.
Es el principal grueso,
claro,
sí.
85%.
Sí. 85%, pero parece ser que Cepyme no está por la labor. Entonces, al final yo creo que con el juego del palo y la zanahoria, no sé si va a conseguir Yolanda Díaz tener el respaldo de los sindicatos, de los empresarios, que dijimos, evidentemente, me creo que lo dijiste tú, Íñigo, en otro programa, que era un sustantivo muy importante, y se ha demostrado, efectivamente, que el gobierno necesita en este caso, el respaldo de la patronal para poder enarbolar la bandera del diálogo social. Y yo tengo la sensación de que aquí han tocado la fibra sensible de las pymes, que como bien decimos, son el sustrato básico del tejido empresarial en este país.
Íñigo, a por ello.
Bueno, yo creo que efectivamente el tema de las pymes es un tema muy importante. También es un tema muy importante el número de horas que se trabaja en España comparativamente con otros países. Yo lo que he visto es que en 2024 el promedio de horas trabajadas en el Reino Unido fue de 36,6 horas. Entonces, bueno, vamos a ver cuántas horas también se trabajan en otros países, ¿no? Porque España
siempre sale a la cabeza. Y el absentismo que hay en otros países, ¿no? También.
Y sí, por supuesto, y el absentismo, habrá que verlo, muy bien. Pero el tema también habrá que regularlo y viendo cuál es la situación comparativamente en todos los campos, porque aquí cualquier tema que se plantea como reforma suele parecer que lleva al cataclismo y al abismo, ¿no? Como pareció con cuando se movió el salario mínimo interprofesional, también parecía que se iba a disparar el paro, que iba a ser terrible, que todo iba a ser un grave problema, y luego resulta que no. Y resulta que seguimos teniendo todavía pérdida de poder adquisitivo en los salarios en España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente las pymes hay que verlo con muchísimo detalle. No se puede hacer una regulación en la que no se contemple qué es lo que se va a hacer con ellas y cómo se les va a compensar, porque no tienen la capacidad que tienen las empresas medianas o grandes. Y desde luego, bueno, creo que nadie hará algo en contra del tejido social tan grande, ¿no? No debería hacerlo. Y si lo hace, será suicida, porque al final acabará repercutiendo, empeorando la competitividad, empeorando y sobre todo empeorando el paro, que será lo peor, ¿no? Y yo creo que, aunque sea in extremis, alguien tendrá que llegar a unos acuerdos racionales, ¿no? Pero bueno, no se puede pedir que haya como un ambiente previo de consenso, porque no lo ha habido nunca, ¿no? Estamos siempre en el enfrentamiento que se lleva también a los temas laborales, entonces todo es enfrentamiento y todo es apocalíptico, todo es terrible, todo va a ser un principio de cierres y de destrucción de empleo. Bueno, yo creo que al final los sindicatos han demostrado hasta ahora tener una cierta capacidad de negociar y de llegar a acuerdos con criterios razonables, y vamos a presuponer que
los
tanto
empresarios
trabajo,
también, Íñigo, los empresarios también, porque
gracias por apuntármelo, José Antonio, lo iba a decir, el triángulo de los empresarios, los sindicatos y el gobierno sigan con el criterio que hasta ahora ha sido preponderante. Que
lo que pasa es que en la jornada laboral atacas, insisto, yo creo que el talón de Aquiles del tejido productivo, que son las pymes.
Peña.
Sí, solamente comentar una cosa, Íñigo. Creo que decías que en el Reino Unido el promedio de horas trabajadas por cada empleado era en torno a 36, algo, ¿no? Decirte que según el Instituto Nacional de Estadística, en España se ha reducido ese periodo de tiempo de 34,6 a 33,6 horas semanales. Con lo cual, de alguna manera, el problema que tienen las empresas es que la reducción de jornada máxima lo que va a representar va a ser un incremento de los costes, porque va a ser una subida, en muchos casos, encubierta de los trabajadores, ¿no? Porque, evidentemente, si tienes mucho trabajo a tiempo parcial y la persona que ahora mismo está trabajando el 70% de la jornada lo reduces, pues pasará, pues no lo sé, al 75%, al 80%, con lo cual le tienes que subir el sueldo de alguna manera. Entonces, digamos que ese es el problema que tienen sobre todo las pequeñas empresas, que no es fácil,
sí, no estoy
a pesar de las ayudas.
Es un problema. Sí, sí.
a pesar de las ayudas que anunció Yolanda Díaz, no va a atajar, digamos, el meollo de la cuestión del problema que se le plantea a las pequeñas, sobre todo. Yo, las grandes es otra historia, ¿no?
Exacto.
Sí, bueno, también hemos visto los márgenes empresariales que se están conociendo.
De las grandes, pero no de las pequeñas.
Exacto. Sí. Bueno, ahí es verdad que hay un tema mucho más difícil, porque estas grandes estadísticas a veces no bajan al detalle. Y sí estoy de acuerdo en que el verdadero problema está en las pequeñas, porque además, bueno, quitar unas horas o quitar días es muy difícil. También el tema de hacerlo en 4 días me parece muy complicado para las pymes, ¿eh? O sea, aunque se mantuviera las horas trabajadas, pasarlo a 4 días en una empresa de 10 personas me parece difícil de mantener. Y no digo ya, por supuesto, donde es imposible, como es en los comercios o en la hostelería, ¿no? Donde ahí no es posible lo de cerrar un día, claro, un día a la semana, ¿no? Y bueno, pero ahí sí que tendrán que ver. Yo creo que hay que ver sector por sector, porque cada uno es un mundo, ¿no? Y tendrá que ver cómo se adecua cada sector a esta normativa. Y si es igual o es flexible, dependiendo de la actividad que tenga, ¿no?
Eso es lo que pedía Cepyme, ¿no? Oiga, negociemos en las mesas de negociación colectiva, por sector, pero fíjate que además a todo esto que estás comentando, Íñigo, se añade, le insisto, el gran nivel de absentismo. 1,5 millones de trabajadores no van a trabajar todos los días del año a sus puestos de trabajo. Entonces, claro, en una pequeña empresa, en un bar donde haya 2 empleados, en cuanto se produzca un absentismo y reduzca la jornada laboral, pues ¿qué ocurre? Pues que ese bar a lo mejor el lunes cierra y el martes también, o cierra el fin de semana, no le queda otra, porque o reduces la producción o incrementas la contratación. Y si incrementas la contratación, como decía Javi, pues estás aumentando los costes del
bueno,
negocio.
Bueno, pero eso está también los contratos temporales, ¿no? Y
sí,
la sustitución,
que hay que pagarlo, ¿verdad? Que hay que pagarlo.
Hombre, claro que hay que pagarlo, pero bueno, habrá quien
hay
lo
que
pagar
al que contratas temporal y al que está y al absentista y al que ha reducido la jornada. Tienes que pagar a otro más. Claro.
Y luego, por otro lado, ahora mismo no es fácil los contratos temporales, porque solamente se han reducido a los de que se justifican por el aumento de la producción y a otros de 3 meses, con lo cual tampoco, digamos, te arreglaría el problema en aquellos sectores en los que a lo mejor hay un repunte de la actividad, ¿no? Pues, por ejemplo, el sector comercial en Navidad, claro, o el turístico durante la época de verano, pero en otros que tengan una actividad más constante, el contrato temporal ahora mismo, tal y como está legislado, tampoco es una solución.
Yo lo que no entiendo es si la, y termino,
sí,
si la reducción, si la reducción de jornada, si el debate de la reducción de jornada debe ser un debate sustantivo en el actual momento de la economía española, honestamente. ¿Qué ganamos con esto? ¿Que alguien se apunte un tanto político? Pues es verdad, pero desde el punto de vista de la eficiencia, de la productividad, de la inversión económica, ¿es necesaria la reducción de jornada? Ahí lo dejo.
Peña.
Bueno, lo que es necesario se supone que
30
es
segundos, Íñigo.
Tiende a vivir mejor, claro, a tener mejores condiciones de vida. Claro. Todo esto hay que compatibilizarlo con que las empresas sean rentables y tengan beneficios y puedan repartir los salarios y tengan, en fin, las cuentas saneadas. Y ese es un poco el debate de fondo.
Eso, todo el mundo bueno, ¿no? Todo el mundo bueno.
Si no hacemos nada, bueno, José Antonio, si no hacemos nada, seguiríamos con un día suelto, un día a la semana libre, y las vacaciones no se podrían.
Te estás yendo a la dictadura del proletariado de la revolución industrial. Pero yo no llego a tanto. Yo lo que digo es que este es el momento oportuno.
Cualquier medida que se ha hecho ha sido siempre costosa y complicada y muchas veces peleada. Entonces, oye, no esperemos que las cosas sean fáciles.
Yo lo que digo es si este es el momento.
¿Qué momento? Pues la economía está creciendo al 2%. ¿Cuándo quieres que
esté al 8%
para plantearlo? Si no lo sé.
La producción reduciéndose a niveles industriales y la inversión también. Claro, claro.
Bueno, pero, Peña,
o sea, es que,
la economía si aumenta
no
porque aumenta la población.
¿Cuándo lo vas a hacer?
La
economía aumenta porque aumenta la población por inmigrantes.
A ver, que los oyentes, cuando escuchan a Javier Peña, aparte de estos temas tan interesantes para debatir, también esperan que nos traiga ofertas de empleo porque están buscando ellos o porque están buscando sus amigos o sus hijos. Así que, Peña, tienes pues un minuto te doy.
Hoy Juan Antonio se va a frotar las manos porque tengo mucho empleo público.
es que es lo que estira el empleo público.
No, hombre, no. Juan Antonio. Lo que José Antonio. Mira, hoy normalmente te llamo por el apellido y que te...
No, yo prefiero que me llames por el nombre, es más coloquial y más amistoso.
Por supuesto, hombre, claro que sí, claro que sí. Además somos los dos del Madrid, pero bueno, que voy a...
Uno más que otro.
Bueno, mira, tenemos oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 71 peones de oficios de servicios internos. No se requiere ninguna titulación en concreta, pero evidentemente tienen que saber de mantenimiento. También están buscando 4 sociólogos en el Ayuntamiento de Madrid, y en el de Bodevilla del Monte hay una bolsa de empleo para letrados consistoriales. Como todo no es empleo público, hay una oferta para conductores de camiones para trabajar en una empresa de mudanzas. Ofrecen contrato indefinido y un salario de 1.850 euros. Y la empresa Smile Seguros está buscando un embajador o embajadora de marca. Estos son los creadores de contenidos que hay, los influencers, pero en este caso no necesitan tener muchos seguidores, sino simplemente que tengan habilidades de comunicación ante la cámara y puedan hacerse cargo de las redes sociales de esta empresa de seguros italiana que se acaba de instalar aquí en España.
Nada, remata en 10 segundos que nos vamos.
Es una pregunta, Javi, a ver si la podemos resolver. Vaya, es una pregunta que no me estoy abusando de la relación esa de confianza. Esto, en las ofertas, esa no es una oferta de empleo, pero esto es una oferta de jubilación. ¿Te acuerdas que a finales de julio hubo un acuerdo tripartito?
Exacto.
De la mesa de diálogo social sobre, entre muchas cosas, el tema de compatibilizar la pensión con el trabajo.
Correcto.
Y se dejaba unas nuevas ventajas para que se pudiera retrasar la jubilación. ¿Eso entra en vigor? Mi pregunta es tan simple, ¿eso ya está en vigor?
No, todavía no está en vigor.
Porque eso tiene luego que refrendarse en el BOE, ¿no? Me imagino, ¿no?
Claro, efectivamente esto requiere de una tramitación.
Correcto.
Y ya sabemos cómo está el tema en el Parlamento para tramitar Yo me da mucho miedo cada vez que hay algo que tramitar en el Parlamento, tiemblo, ¿no? Porque...
Pues respuesta válida. Muchas gracias, Javi.
Nada, encantado.
Peña, Navas, Íñigo de Barrón, que muchas gracias, que me quedan 11 minutos y aún tengo que hablar de Trump y de Kamala, así que imaginaros cómo voy de tiempo. Que muchas gracias y la semana que viene ya nueva temporada, así que seguimos escuchando en Onda Madrid.
Venga. Muy bien.
Gracias por todo. Ya digo, 11 minutos quedan, nos tenemos que ir, no a Estados Unidos, pero sí a hablar de lo que pasa en Estados Unidos. 11 minutos, Onda Madrid, El Enfoque. Seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de Música Soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la Fila Cero.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad. Y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en camfromawaymusical.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El Enfoque en Onda Madrid.
Pedro Rodríguez, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes, casi noches ya.
Muy buenas noches.
He puesto a Taylor Swift porque, bueno, parece la anécdota de lo que pasó anoche.
Es lo que pega, es lo que toca.
Parece la anécdota, pero no deja de tener su relevancia, ¿no? Que después...
La anécdota nada.
Por eso digo. Rápidamente, un titular y ahora vamos con las 2-3 cuestiones que, bueno, son más, pero lo más relevante del debate.
Kamala Harris ganó el debate pero no quiere decir que Donald Trump no haya perdido.
¿Por qué ganó el debate? Hombre, hemos visto muchos asuntos, ¿no? Los comentarios de Trump con que están comiéndose a las mascotas y a los gatos. Pues eso al final, alguien que tenga dos dedos de frente dice, pero ¿qué está diciendo este señor, no?
Pues sí, yo creo que desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de la compostura, de la elocuencia, si me apuras, Kamala Harris hizo un buen trabajo.
Vaya, se nos ha cortado. No tenemos a Pedro. Lo volvemos a llamar. Estamos hablando de ese debate. Se celebró anoche a las 2:30 de la madrugada. Kamala Harris y Donald Trump. Dijo Donald Trump al salir que él había ganado, que había sido uno de sus mejores debates. Pero es verdad que a preguntas de los periodistas decía que había sido un poco abuso, había sido trampa el debate. Porque había sido 3-1, había dos moderadores, un periodista y una periodista, y decía que había sido 3-1. Quiero pensar que cuando dices eso es porque estás pensando que has perdido. No tenemos a Pedro todavía. Hablaba Trump también de que, bueno, ya lo viene diciendo en la campaña, que en el estado de Ohio hay inmigrantes procedentes de Haití y que se están comiendo las mascotas de los vecinos, que se están comiendo a los gatos, que se están comiendo a los perros, que incluso los moderadores llegaron a hablar de citas del alcalde de la zona que desmentía todo esto, pero bueno, Trump decía, no, yo lo he visto en la tele y los moderadores, ya tenemos a Pedro, ¿estás por ahí, Pedro?
Sí, esto que estás comentando es muy importante porque por primera vez en un debate hemos visto un esfuerzo de verificación sobre la marcha y los moderadores no se han limitado a plantear preguntas, sino cuando, sobre todo las mentiras más evidentes y llamativas de Trump, pues las han intentado en el momento, desacreditar. Y eso fue una gran novedad. Por eso Trump, al terminar, ha empezado a decir que fue un debate entre él y tres.
Claro.
Kamala
cuando dice eso, casi que da por hecho o da a entender que he perdido, claro.
Sí, no es buena señal cuando tú mismo tienes que salir a la palestra a decir que lo has hecho muy bien, en lugar de tener aliados o gente que cumpla ese papel. Yo creo que él está apuntando maneras para no volver a hacer más debates y que los temores a que este fuera el único, pues se confirmen.
Lo de los gatos, lo del aborto, lo decías ahora, al final Trump suelta una serie de historias que ya venía contando, que a su parroquia puede que le sirvan, pero es verdad que ese debate abre mucho más el nicho de gente que accede a los programas, accede a la campaña y dice, pero lo que hablábamos antes, ¿qué está diciendo este hombre? Y ahí Kamala sí estuvo hábil, ¿no? En fin, con esas risas, el lenguaje no verbal a veces que también es importante, ¿no?, en debates televisados.
Yo creo que sí, porque tomárselo un poco a pitorreo, presentarle como un perdedor, como alguien grotesco, es algo muy, muy poderoso en el actual contexto. No hay que olvidar que la dinámica ha cambiado de estas elecciones y ahora, el viejo que ha perdido el Oresmus y desbarra es Trump. Biden ya no está en la película. Y además, desde el atentado de Pensilvania, yo también creo que se aprecia una cierta dificultad, no sé si es estrés postraumático o si es una pérdida de facultades, él tiene 78 años, pero no es el Trump que estamos acostumbrados tampoco.
A partir de ahora, pues lo que se habla en todos los medios, ¿no? Las encuestas de después del debate, quién ha ganado, quién ha perdido, pero lo que le puede interesar más a la gente, las encuestas de cara a las elecciones, 5 de noviembre, ¿no? Son, ¿no?
El 5 de noviembre, efectivamente.
De cara al 5 de noviembre, esas encuestas...
Después del primer lunes de noviembre.
Se podía pensar que a lo mejor Trump estaba un poquito por encima porque el desgaste de Biden era importante. Kamala, poquito a poco, ha recuperado ahí esa importancia y a partir de ahora, después de lo de ayer, podemos pensar que...
Lo que nos dicen es que con Biden los demócratas se enfrentaban a una derrota sin paliativos. Trump hubiera ganado las elecciones compitiendo contra Biden. Al sustituir a Biden y la emergencia de Kamala, no es que vayan a ganar a los demócratas, pero por lo menos hay un empate técnico, hay una oportunidad. Y al final, como siempre, media docena de estados, porcentajes de diferencia mínimos, son los que van a decidir el próximo ocupante de la Casa Blanca.
Los análisis internacionales, que entiendo que has brujuleado un poquito, que están diciendo en unos y otros países a raíz de ese debate, ¿qué te dice lo que piensan en países que pueden ser más afines a Trump, países que lógicamente no son tan afines a Trump? ¿Cuál es la sensación que queda en el mundo después de lo que hemos visto?
Bueno, yo creo que hay países, gobiernos, líderes que están, bueno, pues muy pendientes de estos resultados y en cierta manera dependen más de los votantes de Estados Unidos que de sus propios votantes. Putin es un buen ejemplo, Netanyahu, Víctor Orbán, al que citó durante el debate. Aquí hay una de líderes. No hay que olvidarse que la idea esta del eslogan de Make America Great Again, hacer a América de nuevo, empezó como una simple consigna, pero ahora también es una visión del mundo. Es una alineación de ciertos líderes políticos, tiene una trascendencia internacional que va más allá de Estados Unidos, ¿no? En este sentido, el trumpismo está para quedarse, aunque la candidatura o las aspiraciones de Donald Trump para un segundo mandato no terminen de materializarse.
Que hemos empezado con Taylor Swift, lo vamos a dejar también con Taylor Swift, e insistimos, ¿no? La importancia que tiene personajes con más de 200 millones de seguidores, la influencia que tiene.
Si Taylor Swift, con su gira, es responsable de dinamizar el Producto Interior Bruto o la economía de cualquier lugar del mundo, y imaginaros en unas elecciones tan reñidas como el factor de Taylor Swift no es irrelevante, precisamente.
Le tendrán que dar un ministerio.
Trump tiene problemas para atraer el respaldo de artistas, de cantantes, y a veces utiliza canciones en sus mítines y los artistas dicen que, por favor, no vuelva a utilizar su música. Y digamos que la baza de Taylor Swift no es un simple capricho de la cultura popular. No, yo creo que tiene trascendencia.
Pedro Rodríguez, gracias por las claves, por el análisis. Lo seguiremos comentando hasta el día 5 de noviembre. Veremos si hay más debates o no. Desde luego, lo que pase lo contamos y lo analizamos en El Enfoque. Pedro, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la tarde. Más Enfoque, más Onda Madrid, analizando toda la información. Y mañana, como jueves, entre una fuente y un río, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río. Julio Martínez les ha hablado. Hasta mañana. Que descansen.